¿Qué se desayuna en el mundo? Con dos aspectos fundamentales. ¿Qué desayunan los argentinos que viven fuera de Argentina? ¿Siguen teniendo las mismas costumbres? ¿Han adoptado las propias de allí? ¿Hacen una mezcolanza? Y por otro lado, ¿qué se desayuna particularmente en los lugares donde viven los argentinos? Cintia, Bárbara, buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos en el mes de mayo para saber qué es lo que desayunamos. ¿Quién empieza a describir su desayuno?
Empiezo yo con México. Bueno, en México todos los desayunos incluyen maíz en distintas formas, frijol y huevo. ¿Y saben qué? Me puse a averiguar porque dije, se come mucho huevo en México. Todos comemos huevo en el desayuno. Y México es el mayor consumidor per cápita de huevo del mundo.
¡No!
Comemos 350 huevos per cápita por año. Son más o menos 27 kilos de huevo, porque no sé si ustedes lo sabían, pero en México los huevos se venden por kilo.
Ah, sí, no es.
No. Yo no estoy acostumbrado a pedir una docena de huevos, media docena de huevos.
Una docena de huevos. Claro.
No, acá pedís un kilo. Y para calcularlo, más o menos, entran como 16 huevos en un kilo. Pero es lo que más se consume. Toda la gente consume en las mañanas huevos.
Es una barbaridad, Barbie. Prácticamente a un huevo por día. Son 365 días, 350 huevos en el año. Sí. Es una. Perdón, estamos hablando de que si se hace algún panqueque, si se hace algo con huevo, ¿también entra ahí o directamente es el huevo enterito que yo entro a revolver para vos?
Sí, la gente compra los maples completos, o sea, compra de 50 huevos.
Los maples, ajá.
Y hay distintas maneras. Y me acuerdo, ahora lo vamos a invocar un poquito a Mario Pereira, en algún momento cuando fue el Día del Huevo es el 12 de octubre, yo no sé si tiene algo que ver con Colón, no lo sé, pero el Día Internacional del Huevo es el 12 de octubre, y en México hay mucha variedad para comer huevo. Tenemos los huevos rancheros, que son con una salsa roja muy picante, los huevos divorciados, que no es con doble sentido, así se llaman, es un huevo en salsa verde y un huevo en salsa roja. Bien. Muy usados. El Bien. Huevo aporreado, que es el huevo revuelto, el huevo roto.
Sí.
El huevo estrellado, que es el huevo redondito del que le pones el... O sea, están muy maltratados los huevos.
¿Cuánta violencia, che, con el huevo? Sí. ¿Cuánta violencia? Sí, el divorciado, sí. El estrellado, el apaleado.
El aporreado, sí. El huevo de albañil. Bueno, hoy estaba viendo una carta, me fui a la carta de un restaurante muy tradicional. Hay cerca de 50 variedades para comer huevo en la mañana. Así que
es descubrimiento, Barbie. Yo que pensaba que se iba a llevar la palma en consumo del producto avícola por excelencia Estados Unidos, pero Cintia, te han dejado por el piso. No sé si tendrás alguna estadística.
Matamos ese huevo.
Pero estoy muy cerca. No te lo mato, pero llego a 295 huevos por año. Gana México, pero estamos muy cerca, ¿eh?
El colesterol muy es cerca. Nuestro, señores. El colesterol es nuestro.
Bueno, a propósito, estaba también... Ahí está, eso es lo que les quiero preguntar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay una adecuación en el metabolismo social? Porque yo creo que hay otras sociedades que si tienen ese consumo de huevos, se les va el colesterol y le pica para arriba tremendamente. ¿Ha habido un acostumbramiento a través de tantas generaciones que han consumido huevo?
Mira, en Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud, National Health Institute, hace como unos 15 años, 12 años, empezó a sacar toda una nueva medición de cómo el consumo de huevos impacta o no en el colesterol. Y realmente las definiciones científicas nuevas no lo unen de ninguna manera, por el contrario, dan permiso para comer huevos, no como antes, que ojo, uno por semana, dos por semana, que te sube el colesterol.
O las claras, nada más.
Exacto.
O las claras,
por el contrario.
Más.
Se considera un alimento muy completo, lleno de calcio, lleno de hierro, con mucha proteína.
Aparte es muy barato, no sé cómo estará el precio en Estados Unidos, pero acá sale un dólar el kilo de huevo.
¿Un dólar? Y entran 16 huevos.
Bueno, aquí hay una también, en esta nueva tendencia de la alimentación más orgánica, hay toda una educación de dónde vienen los huevos.
¡Sepa!
¿De dónde viene el huevo que te estás comiendo? Entonces,
okay. La gallina suelta, la gallina estresada.
La gallina criada en libertad, la gallina con música clásica y la gallina ecológica, el huevo ecológico, que acá tiene la... porque vienen unos sellos, ¿no? En la cáscara. Y está, empieza por el cero, es el ecológico, el uno, la gallina criada en libertad y con música clásica, la dos ya sale de vez en cuando, la cuatro ni te digo, la cuatro está en un zulo, pero por lo menos uno sabe lo que está comprando.
Sí. Y esta categoría hace al precio. Entonces, ayer en el súper podés tener una docena de huevos a $12. Por ejemplo, casi $1 por huevo.
Epa, ¿okay? Hay una diferencia, ¿eh? Hay una
muy
diferencia.
Muy grande. Ahora, los huevos más los normales, que de la gallina que está encerrada, que le dan cualquier cosa de comer, etcétera, etcétera, más industriales, te pueden costar $4 la docena, $3 la docena de huevo. Pero es un alimento clave en el desayuno y hay algo que los americanos aman que se llama breakfast for dinner, cenar el desayuno.
Entonces, pero como lo que sobra del desayuno utilizan en cena.
El
menú del desayuno lo hacen como cena.
Sí, breakfast for dinner es algo muy, muy popular. O sea, te podés comer tus dos huevos estrellados, revueltos, como sea, en el desayuno y decidir comer breakfast for dinner y te comes lo mismo, los panqueques, el bacon infaltable.
Que no me digas que hay un estudio del Council of Health que dice que el bacon es sano también. No me digas eso.
Sí, más o menos. Uno no, pero el bacon sí.
Sí, uno no, pero el bacon sí. Hay mucha alternativa acá, por ejemplo, el bacon del turkey, ¿no? De pavo. Bacon.
Sí.
Que es mucho más, supuestamente más saludable.
Por favor, sí. me estoy llenando de huevos ya, y yo tengo que hablar todavía de los míos, pero pregunto. De los productos avícolas que aquí consumimos en España. Qué mal pensado.
Estamos en ayunas.
Y a los huevos en México y en Estados Unidos, ¿de qué lo acompañamos? Bueno, Cintia ya dijo bacon, algo así. Bueno, pero chicas, ¿y algo de fruta? Algo de...
Acá todo se acompaña con tortilla. La tortilla ocupa todo el menú. Entonces la tortilla asada, hecha totopitos, es los chilaquiles. Entonces los chilaquiles son totopos con mucha salsa, muy picante. Los desayunos son sumamente picantes en México.
Me lo imaginaba.
Entonces es muy picante, arriba el huevito frito, aporreado o divorciado, como les guste. Un poquito de crema y un poquito de queso. Todo lleva tortilla. Y luego hay mucha variedad de fruta en México. La fruta es muy barata en México. Y hay las plantas de frutas o las temporadas de frutas son todo el año. Los mangos, los aguacates dan 4 veces al año fruta. Entonces hay muchísima variedad y es muy barato.
Claro.
Entonces hay muchísima papaya, guayaba, hay zapote negro, hay muchísima fruta muy...
¿Qué es el zapote negro, Barbie?
Es como una especie de caqui negro, no sé cómo se llama.
Me gustan los caquis. Pero no me gustan los caquis. Pasamos a Cintia que describa el aporte de la fruta en el desayuno.
Sí, se usa y como aquí estamos en Estados Unidos, aunque no haya fruta todo el año, importamos todo, o sea que uno entra al súper y tenemos toda esta variedad que describió Barbie en todos lados en Estados Unidos, pero voy a, de verdad, el norteamericano promedio, ¿no?
Sí.
No es un amante de la fruta, no está acostumbrado a incorporar esto al desayuno, es la tostada. Tostada, el hash brown, el hash brown son unas papitas chiquitas, que no terminan así como rayadas, entre un poquito, no son papas fritas porque en el medio son bien jugositas, pero queda, no es un puré, no es una papa frita. Se llama hash brown, son exquisitas, y eso forma parte del desayuno tradicionalísimo, o sea, el bacon, huevo, hash brown.
Y la bebida es ese café americano que parece, no se me ofenda la mayor potencia del mundo, por lo menos en Occidente. Yo cuando lo veo servir, bueno, y lo he probado también, pero cuando lo veo servir, que pasan con la cafetera de cristal sirviendo y dice more coffee, a mí me parece jugo de trapo de piso. La verdad, perdónenme. Bueno, pero eso es café. ¿Y en México ese café también se bebe o se bebe otra cosa en el desayuno?
Se bebe café, pero es un café distinto, es mucho más especioso. Se llama café de olla, se hace en una olla, de hecho.
Ah, y se café vende... de puchero, que le dicen acá.
Ajá, y claro. Tiene piloncillo, sí, que es esta azúcar tostada, y le ponen canela, entonces es como muy especial. No es mi especialidad, pero lo que se consume mucho, la gente come mucho en la calle en México, todas las comidas, y el desayuno también. Entonces hay muchos puestos en las esquinas que venden las guajolotas. Guajolote es como le dice el pavo vivo, ¿no? Pavo vivo es guajolota. Pero es un pan, es una torta, como le dicen acá, un sándwich de tamal. Abren un pan, hacen una baguette y le meten un tamal adentro, entonces es harina con harina. Y eso se acompaña, bueno, es como la torta de tortilla de papas en tu tierra, Adrián.
Sí, exacto. La tortilla que encima además te sirven la tortilla y te ponen unas rodajitas de pan también, por las dudas.
Amo ese desayuno español de tortilla con un café con leche.
La bocata.
Amo.
Bueno, amo. Vamos a hacer un contraste.
Cosa que se toma que es el atole. Perdón. No sé si en sus países hay. Atole
no me suena.
Es un líquido que se hace con agua caliente, maicena y chocolate en polvo, vainilla. Entonces queda como un postre royal liquidón, muy caliente, muy pesado. Pero un podrillo de esos y una guajolota es un desayuno sumamente mexicano.
Si Cintia ama la manera de desayunar en España, ¿qué puedo decir yo que llevo 34 años aquí? Voy a ocuparme de eso, pero vamos a hacer un contraste. ¿Y cómo y qué se desayuna en Rusia? ¿Quieren escuchar?
Sí.
Es una argentina, Alejandra, que nos cuenta.
Hola, buenos días, Adrián, Cintia, Bárbara, ¿cómo están? Feliz domingo para ustedes. Para hablar sobre el desayuno, como buena argentina, bueno, yo me inclino más para el mate, a pesar de que hace casi 15 años que estoy acá en Rusia, el mate no lo dejo. Mi hijo se engancha a veces, cuando yo estoy tomando el mate se engancha. Mi esposo es peruano, él se inclina más por el café con leche. Café con leche, tostadas, mermeladas, manteca. Y mi hijo Elías, él toma chai, y bueno, que sería el té negro, también con tostadas y queso y esas cosas, queso, mermelada, mantequilla. Bueno, ese sería el desayuno habitual nuestro. Los rusos, el desayuno de ellos es abundante. Ellos comen bastante kasha. La kasha sería la avena hecha con leche, con un poquito de azúcar, de sal, y cuando está lista le ponen un trocito de manteca. Le pueden poner también mermelada de cualquier sabor también, para darle un saborcito, y a los niños les encanta eso. Igual, aquí, por ejemplo, que sería el jardín de infantes aquí, los niños en la guardería, por la mañana, sí o sí, la kasha tiene que estar, porque eso realmente es un alimento muy fuerte para los niños, ¿no? Y para las personas mayores también. El desayuno también ellos les gusta mucho, que serían los panqueques, que serían los blini. Ellos los comen con ricota, que acá sería el tuborok, ¿no? Tuborok, que es una ricota, le pueden poner leche condensada, también lo comen con mermelada, lo comen también con miel, o sea, es variado, pero el blini, el panqueque, es muy habitual acá en los desayunos. Desde Rusia, bueno, no sé si me presenté, mi nombre es Alejandra y vivo en Vladimir, Rusia. Un besito, adiós.
Bueno, ¿qué les parece, chicas? Hemos hecho un contraste, ha variado. No ha citado huevos. Bueno, ¿qué les ha parecido? Exótico, curioso, ¿eh?
Bueno, muy interesante. Aquí también la avena se consume un montón, mucho, mucho. Uh-huh. Y el pancake, coinciden en algunas cosas, pero muy interesante cómo cada familia también conserva sus tradiciones, ¿no?
Sí, y algunos las van mezclando. Bueno, hemos pasado por México, por Estados Unidos, por Rusia, y queda España, por supuesto. Aquí soy el dueño de casa, ¿cómo no voy a contar yo lo que seguramente muchos argentinos saben? No hay mucho exotismo, pero sí hay que admitir que hay que generar un cambio entre la tendencia que tenemos los argentinos a desayunar dulce, y aquí se pasa a desayunar más bien salado. Porque, por ejemplo, yo también tengo huevos en el desayuno, pero menos. Puedo entrar y decir, un café con leche. El té no, acá no corre el té, casi nada. Es café con leche, café solo, un cortado. Y es un pincho de tortilla, que viene a ser la octava parte de una tortilla, que te la sirven a veces con poco hecha en el medio. A mí no me gusta tanto hecho, esto de que se vea el huevo líquido, me gusta más bien hecha. Y aquí el dilema es, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Y hay un empate técnico prácticamente, y que se mantiene a lo largo del tiempo. Bien, uno de esos desayunos, café con leche con tortilla. Otra cosa puede ser un croissant a la plancha, que viene a ser una media luna dividida en dos partes a lo horizontal, y puesta a la plancha, y se acompaña con un botecito pequeño de plástico de mermelada y otro de mantequilla. Entonces eso se extiende, la media luna, el croissant viene caliente, la mantequilla se derrite por todavía el calor que mantiene, y eso es un croissant a la plancha. Y lo otro, que es mi debilidad, tostada, es decir, barrita tostada, un trozo de pan, barrita tostada con aceite y tomate. Tostada con aceite.
Pan antumaca, sí.
Sí, puede ser el pan antumaca, también, el catalán, efectivamente, y esa es otra manera. Y yo tengo en mi casa una costumbre que yo creo que no tiene ninguna reminiscencia argentina, y voy a pasar la receta para tratar de darla en este mismo momento. Sartén, unas gotitas de aceite, no de oliva virgen extra, sino aceite de oro. Brujo de oliva, que es el más adecuado para saltar la cebolla. Unas rodajitas muy pocas de cebolla, que se vayan dorando en el aceite. Le voy poniendo avena, salvado de avena, le voy poniendo alguna fruta, una manzana cortada en dados o una banana, no cítricos, eso no casa bien. Y luego le pongo un poquito de pasas de uva, 4 o 5 pasas de uva. Lo voy moviendo, lo voy removiendo a fuego lento, a fuego medio, y luego en un pocillito pongo leche, puede ser de avena, puede ser de almendras, que es la que consumo yo, o si no, leche normal, con una cucharadita de miel. Eso al calentarse, la echo sobre esa mezcla, la voy mezclando, apago el fuego, dejo que se enfríe, lo pongo en un platito, y bocato di cardenale. Yo no sé.
Es como un muesli, una cosa así.
Bien, dejándolo secar y a lo mejor aglutinándolo y enviado al horno, puede ser un muesli. Efectivamente, pero yo no dejo que llegue tanto, yo tengo hambre. Y bueno, sí, pero con lo argentino que tengo es que eso lo acompaño con el mate. Eso está bien.
Muy bueno, muy bueno.
Yo creo que todos tomamos mate, ¿verdad?
Yo creo que todos tomamos mate. Alejandra ha dicho que toma mate desde Rusia. Sí. ¿Quieren saber qué desayuna Majo y familia en Suecia?
Sí.
Hola, quiero saludar a todos los oyentes de Cadena 3 y contarles cómo es mi desayuno en Suecia. Soy Majo, de Luján, Buenos Aires, pero hace ya casi 7 años que vivo en Suecia. Lo primero que hago cuando me levanto es prepararme un rico mate, y después lo acompaño con pan, con alguna mermelada que me gusta hacérmelas a mí. Mi hija, que es sueco y argentina, le gusta tomar chocolatada, aunque no es muy común entre los suecos porque limitan un poco de cosas dulces en los niños, pero ella toma chocolatada con un pan con manteca. Diría que el desayuno sueco típico es café. Los suecos son uno de los mayores consumidores de café del mundo, y después un pan o un pan durito como una tostada con manteca, una rebanada de queso, es muy común tener como una horma o media horma de queso y cortarla con un utensilio bastante práctico, así que pan o tostada, manteca y una rebanada de queso, me parece que es el desayuno más simple, típico, sueco. Bueno, espero les haya resultado interesante. Los saludo y si quieren saber más, me encuentran en Instagram como Majo en Suecia. Buenos días.
Bueno, se me ha caído un tótem. No ha citado el salmón. ¿Se han dado cuenta?
Es verdad.
Majo no ha citado el salmón. Sí que también consume. Estamos ganando por goleada los argentinos que seguimos tomando mate afuera. Y casi que es, podría llegar a ser la costumbre en el desayuno que mantenemos. Bueno, también probablemente tomar café. Pero es interesante que no haya citado el salmón. Y es muy interesante, chicas, que se insiste en el tema de evitarle los dulces a los niños. Lo
sí,
ha citado.
Qué interesante, pero aparte como estatal me pareció que era, ¿no? Así
sí, hay sí, como sí. Una... Es como una política sanitaria estatal, muy interesante. Bueno, y ya para ir completando los aportes que hemos conseguido, es curioso, pero aquí las mujeres ganan por goleada por el compromiso que tienen en describirlo. ¿Qué se desayuna en el norte de Australia? Aquí tenemos a Jimena.
Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Jimena Moragues, oriunda de Santa Fe y actualmente viviendo en Australia por Douglas, es el pueblo donde vivo. Con respecto al tema del desayuno, acá en Australia se le da mucha importancia, es una de las comidas más importantes y los bares siempre está lleno de gente desayunando. En mi caso particular, a mí también me gusta y me he acostumbrado mucho a comer lo que se desayuna acá, pero de lunes a viernes o los días que trabajo, como por lo general soy un poco vaga y no me levanto mucho más temprano, y amo el mate y trabajo en oficina, que eso también me lo permite, bueno, y cuando me ven tomando les cuento y les explico de qué se trata. Bueno, tomo mate con algunos cereales o alguna fruta, algo así como un poco tranqui. Pero los días que tengo libre, sí, hago esto de esta comida, este desayuno australiano, que es como se usa mucho la palta, algún huevo poché o a la plancha. También se usa mucho el bacon. Un desayuno se llama Egg Benedict, que también es con huevos, puede ser con bacon, con salmón. Hay otro que se llama Big Breakfast, que sería también, puede ser con salchicha, bacon, hash browns, y obviamente no hay ni bizcochitos, ni facturas, ni nada de eso. Pero en parte favorece no comer todos esos carbohidratos a la mañana. Bueno, Adrián, te mando un beso grande y saludo para todos los que están escuchando.
Bueno, ha aparecido las reminiscencias en el norte de Australia de la forma anglosajona de desayunar, efectivamente, pero con algunos condimentos y elementos propios de Australia. ¿Se han dado cuenta, chicas, desde el punto de vista de la argentinidad, la ductilidad que tiene el mate como bebida para adaptarse?
Va con todo.
Va con todo. Qué interesante.
Bueno, hay un tema, no sé, todos hemos tomado mucho mate y en el trabajo también me pasaba como esta oyente de llevar el mate a la oficina, pero a mí no me gusta llevar mate, me gusta tomar, me gusta que alguien más me cebe. Entonces tomé a una compañera y le evangelicé, así como las drogas, le fui dando hasta que se acostumbró y le gustó, entonces ella me cebaba mate. Entonces yo le regalé un mate, le traje una bombilla, la fui llevando de a poco, le fui dando los primeros gratis, los otros los cobraba, y ella se convirtió en mi cebadora de mate.
Pero
la evangelización.
Pero has evangelizado a una nativa, es mexicana.
Sí, totalmente
conversa. Y encima conversadora.
Y yo tenía una roomie, una roommate, apenas me vine a vivir en México, que era austríaca. Y ella, evidentemente los austríacos sí tienen un máster para tomar café, entonces tenía toda una colección de cafeteras que yo, hasta que descubrió el mate. Y fue un one-way road, o sea, no pudo volver de ahí. Tenía más mates que un uruguayo, o sea, compraba mates, consumía distintos tipos de hierba, hacía blends, y su sueño era abrir una tienda que se llamara Roommate, habitación del mate.
¿Qué? Roommate.
Sí, mate. O sea, hasta el día de hoy, se compró un auto en Viena, que lo único que buscó en el auto era que tuviera espacio para el termo. Entonces dice, este es mi auto, porque tenía espacio para el termo, el mate, está todo el día...
tomando.
Me aporta el mundo.
Qué curioso, porque siendo culturalmente más o menos cercanos a los españoles, es muy difícil convencerles de que tomen mate. Y además, cuando uno lo sirve y no le advierte nada, tienden a remover con la bombilla. Agarran con la mano la bombilla y lo remueven como si fuera una cucharita. ¡No! Por favor, no remueva más. Y a partir de ahí, o se le sirve con mucho dulce el mate, o directamente no pasan. Pero en la medida en que empiezan a absorberlo, dicen, bueno, está rico, pero es para quedar bien con vos. Cintia.
Acá hay un fenómeno con el mate que se llama Lionel Messi.
Y ahora que tiene el uruguayo a Luis Suárez encima, se ha juntado la yunta del mate.
Pero claro, además...
Moda.
Es el personaje más famoso, creo, en Estados Unidos. Obviamente sí. Ligado con Argentina. No hay nadie que no conozca a Messi. No hay nadie de ningún tamaño, sector, origen.
Como Maradona en su momento, sí.
Exacto.
Sí.
¿Y qué hace Messi aquí en el supermercadito de la esquina de mi casa? Entra en chancletas con el mate. Él va con el mate a todas partes. Entonces, ha creado una cultura, una curiosidad, una institucionalización. Y uno entra a los supermercaditos de barrio, por ejemplo el de la esquina de mi casa, y la oferta de yerba mate es más variada, más completa, más también más exquisita que en cualquier supermercado argentino. Y ahí él ha popularizado, digamos, ha creado una cultura. Ajá. Que la importación de yerba se ha disparado, la creación de... pues estos blends, mucha hierba orgánica, mucha cosa más sofisticada, más curada, ¿no? Para sí. Tomar mates como más sanos. Muy interesante el fenómeno de Messi y el mate en Estados Unidos. Él, podríamos decir que él es el embajador número uno de la apertura del mate en esta cultura.
Aquí en España, los jóvenes argentinos que están llegando como para ratificar el hecho del desprendimiento, particularmente si vienen de Buenos Aires, el desprendimiento que le ha generado esto de separarse de su Buenos Aires querido, hacen portación de identidad. Y hace unos años alcanzaba con vestir la camiseta argentina. Ahora van por la calle con el termo encogido, o sea, debajo de la axila, y el mate poronguero, este mate grande, así como para que tenga mucha hierba, aparentemente. Pero van aparentando, están solos, y por supuesto con la camiseta argentina. Pero ya la camiseta no alcanza, la casaca argentina no alcanza. Tienen que hacer portación de mate y hacen portación de argentinidad. Ligan, especialmente los jovencitos, ligar significa, ¿cómo sería? Usen la palabra que se usa en México y en Estados Unidos. Las chicas se les acercan.
Acá también es ligar, ¿no?
Ligan lo que no está escrito. A veces no hace falta ni siquiera la proverbial labia argentina. No, se acercan porque lo ven con el mate. ¡Ay, qué es eso! Y ya empieza ahí.
Muy bueno.
Bueno, hemos llegado. Me da unas ganas de volver a desayunar con esto. qué maravilla, y además qué variedad. Yo espero también que en Argentina hayan tomado nota, si no luego. Esta conversación se puede escuchar en el podcast, pero si les ha llamado la atención y quieren introducir algo diferente, probablemente algunos ingredientes sea difícil de conseguir en Argentina, pero bueno, si se les ocurre hacer una especie de innovación mañanera, era un domingo en el que dice, che, mirá la idea que me han dado los chicos. Ojalá haya servido.
Viejo, te traje unos huevos aporreados.
Y también, o aquí el bagel, tú sabes, el bagel es ese pan redondo, sí, que tiene un hueco en el medio, bagel, sí, con cream cheese, y ese sí va con el salmón ahumado. Y las alcaparras, esto es muy típico también, bagel con cream cheese, pero eso te puede aggiornar la receta. Y lo que voy a hacer, Adrián, es tomar nota de tu receta y incorporarla a mi desayuno.
Ay, por favor, me enorgullecería mucho, pero además, luego que me digas qué tal te sale, qué les parece.
Por supuesto, está buenísimo.
Por favor. Sí. Bueno, entre huevos, calla rusa, chai, té negro y varias cosas más,